bendiga mucho.
Estaba viendo ahí detrás cuando los niños pasaron, dije, media iglesia se ha ido, ¿eh? Eso es bueno y malo. Bueno, porque es una iglesia que está evangelizando a sus niños, y malo porque hay que completar la iglesia cuando los niños os vais. Entonces, es una labor de nosotros invitar también a otras personas que puedan venir a escuchar el culto, etcétera, porque entonces sitio hay. Y nuestros niños, pues es que qué maravilloso. Pues soy también soy padre de uno, los veo ahí siendo formados y también una gran labor de escuela dominical que está formando a nuestros hijos en los caminos del Señor, que es una tarea muy difícil. Si a veces como padres perdemos la paciencia, imagínense los pobres ahí intentando enseñar las cosas de Dios en el caminar de nuestros hijos. Bueno, hoy me toca predicar después de bastante tiempo. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. He estado un poco malo. La semana pasada debería haber estado aquí. Gracias, Jeffrey, por suplirme el tema. Y pues hoy vamos a hablar sobre un personaje que todos los conocemos. Es más, si yo te digo su nombre, ya me vas a decir, ah, es que ya me lo sé. No te preocupes si ya te lo sabes, la historia. Pero vamos a intentar de reflexionar de este personaje. ¿Saben de quién estoy hablando? De Zaqueo. ¿Quiénes conocen a Zaqueo? Directamente no, pero por la historia sí, por la escuela dominical. Zaqueo. Yo me acuerdo que cuando me enseñaban de Zaqueo en la escuela dominical de pequeño, me habían dicho dos características de él. La primera era que era un tipo muy bajo, era un enano. Yo tenía una idea de que era un personaje así de este tamaño. Y lo segundo es que se subió a un árbol. Esas son las dos referencias que vamos a tener en cuenta para poder reflexionar esta mañana. Así que abramos nuestras Biblias y vayamos a Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Lucas es un evangelio que describe muy bien y de manera muy interesante esta situación. ¿Qué ha sucedido? Vamos a ir al evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y voy leyendo con vosotros. Bienvenido, Adrián. Te he visto ahora. Ya estás de vacaciones, ¿no? Me alegro mucho. ¿Todo bien? Gracias. Lucas 19, del 1 al 10, y dice: Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Vaya, vaya léxico. Bueno, Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El otro día estaba recordando, pero esto ya hace mucho tiempo, cuando visité Roma, sobre todo el Vaticano. Cuando tú entras a la Plaza de San Pedro y entras a la Basílica de San Pedro, lo que vas a encontrar en medio de la basílica es una de las grandes estatuas de la humanidad, que es la piedad. La piedad es la estatua donde está la María Magdalena, se dice así, María Magdalena, joven, o no sé si era María, cogiendo en brazos a Jesús crucificado. Y cuando tú ves esa estatua, que no es nada pequeño, sino es inmensa, te das cuenta que el autor, cuando esculpió tal arte, es magnífica, es de las más maravillosas. Pero no me quiero quedar con esa historia, me quiero quedar con la historia. Cuando el guía nos contaba la situación, nos dijo quién era el autor. ¿Y sabes quién era el autor? El autor de esa gran obra se llamaba Miguel Ángel. Todos lo conocemos a Miguel Ángel. ¿Cuál es la obra más grande de Miguel Ángel? La Capilla Sixtina. Él pintó la Capilla Sixtina, que es también impresionante. Si tú ves en detalle cada uno de las pinceladas que estaban en la pared, te vas a dar cuenta que él quiso representar tanto como el Génesis y el Apocalipsis, el juicio de Dios y Jesús y Dios en medio de todo eso, que es la Capilla Sixtina, impresionante. Todos sabemos quién es Miguel Ángel, todos sabemos la influencia artística de Miguel Ángel en Roma, pero hay una historia que me encantó escuchar del guía turístico que me llamó la atención, que hoy vamos a entender por qué lo he traído, por qué he traído esta historia aquí. Miguel Ángel dice, cuando era muy joven, pertenecía al cuidado de los Médicis. Los Médicis, sobre todo Lorenzo de Médici, que era su mecenas, el quien más o menos pagaba todas las necesidades del autor, lo tenía dentro de su cuidado desde era joven. Y dice que Miguel Ángel un día, cuando era muy joven, más o menos a la edad de los 25 años, esculpió una estatua que era un querubín pequeño, regordete, con sus rizos. Y cuando Lorenzo de Medici vio esa estatua, le dijo: oye, Miguel Ángel, hacemos una cosa. ¿Por qué no lo envejeces un poco y lo vendemos como un arte antiguo? Porque yo creo que nos pagarían un montón de dinero por eso. Obviamente, Miguel Ángel, teniendo un jefe como los Medici, no podía decir nada, hizo lo que hizo. Y dice que él cogió, lo embarnizó con un color a la piedra y envejeció la estatua. Y Lorenzo de Medici lo vendió a un cardenal, Raffaello Terriaro. ¿Por qué estoy contando esto? Porque el cardenal, cuando descubrió que lo habían estafado, y estaba siendo estafado porque pagó una gran cantidad de dinero por esa estatua, cuando descubrió que lo habían estafado, ¿sabes qué es lo que dijo? Dijo: ¿quién es este hombre que hizo esta estatua? Y todos con miedo dijeron: Miguel Ángelo, tráiganlo a Roma. Este hombre es un genio. Tráiganlo para Roma. Y en vez de quejarse de haber sido estafado, él vio que el artista que había creado esa estatua era un genio. Y fue Raffaello de Riardo que trajo a Miguel Ángelo a Roma. Y gracias a él, Miguel Ángel hizo su carrera y podemos ver dos grandes obras: La Piedad y la Capilla Sixtina. Él vio de lo que los hombres ven. ¿Y sabes quién hizo eso? Jesús. Cuenta la palabra que Jesús estaba visitando Jericó. Y Jericó tenía dos partes, digamos, la parte de la ciudad antigua y la parte de la ciudad nueva. Pero antes de explicarles por dónde entró Jesús y qué es lo que sucede, voy a explicarles qué era Jericó. ¿Vosotros habéis conocido la historia de Jericó o no? En la Biblia aparece Jericó en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de los muros de Jericó? ¿Sí? Jericó era una ciudad importante de Judea. Aunque Jerusalén era la capital, Jericó era una ciudad importante de Judea. Pero Jericó tenía una característica en todo el desierto de Judea. ¿Sabes cuál era? Que Jericó había sido construido alrededor de un oasis. Y entonces, mientras en Judea todos se abrazaban con este calor de 40 grados como hemos vivido hace una semana, pues Jericó manejaba su propio clima. Eran otros. Era como el San Sebastián de España. Ahí la gente iba y estaban viviendo al lado del agua, tenían un microclima distinto. En Jericó se posaban todas las autoridades romanas o toda la élite romana de la región iba a veranear o a estar ahí. Los antiguos sacerdotes y toda la élite del pueblo judío iba a veranear y a estar ahí. ¿Por qué? Porque si en Jerusalén tú te estabas muriendo de frío y estabas ahí tratando de abrigarte, en Jericó estaban a manga corta. Era una ciudad espectacular. Y cuando una ciudad acoge la élite de dos pueblos, se convierte en una ciudad rica. Era una ciudad donde vivía, digamos, toda la élite, tanto romana de la región como las de los judíos. Era una ciudad que recaudaba mucho dinero. Era una ciudad riquísima. Y por eso es que Jericó dice que tenía dos partes. Una parte antigua, donde se quedaba todavía, digamos, el casco viejo, donde quedaba los vestigios de toda la historia del Antiguo Testamento, y otra parte nueva que había sido construido para estas élites, con lujos y detalles, con ciertos beneficios que otros no tenían. Y era una ciudad que convivía entre ricos y pobres. Los que antes vivían ahí eran más o menos los que conocían la ciudad desde el inicio, y los ricos que habían ido a ir a hacer sus viñas y vivir ahí. Dice la palabra que Jesucristo entró por la parte vieja de la ciudad. Y si eres detalloso, que creo que lo eres, y miras el contexto de la Biblia, fíjate bien lo que sucede antes de la historia de Zaqueo. ¿Qué sucedió antes de la historia de Zaqueo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién dijo eso? El ciego. Jesús dice que cuando estaba entrando a Jericó, la parte vieja, y esto lo vas a encontrar en el versículo anterior, mira, si ves en el 18, capítulo 18, 35 al 43, la historia o Lucas nos refleja que cuando Jesús entra a Jericó, se encuentra con un ciego que siempre le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús se dio la vuelta y estando ahí dice que le dio la vista a este ciego. Y todos se maravillaron. La gente empezó a decir: ¿pero qué milagro es este? ¿Qué ha pasado aquí? Y la gente empezó a seguir a este hombre, la multitud empezó a seguir a este hombre, porque era increíble, habían sido testigos de un milagro. Y Jesús seguía caminando por la ciudad y la multitud estaba con él porque decían: es increíble, este hombre era ciego, ahora puede ver, este es un profeta, este es algo. Y la multitud le preguntaba cosas a Jesús, los discípulos estaban nerviosos porque la multitud estaba en una ciudad importante de Judea y todos los que estaban ahí se preguntaban: ¿quién es este hombre? Y dice la palabra de Dios que entre esta multitud que quería saber quién era este hombre, había uno que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo, dice, era tan pequeñín, del tamaño de mi hijo, yo lo llamo así para darle más figura, así, que no podía verlo. No podía ver a Jesús. La multitud no le dejaba ver a Jesús. ¿Y qué hizo Zaqueo? Vio un árbol. ¿Y qué pasó en ese árbol? ¿Qué hizo en ese árbol? Se subió y esperó hasta que Jesús pase por ahí. Y aquí quiero que hagas un momento de reflexión y veamos dos puntos de vista. Lo que ve la gente y lo que ve... ¿Qué pasa? Ya no pasa nada. Lo que ve la gente y lo que ve Jesús. ¿Qué es lo que ve la gente? Decidme, ¿qué es lo que ve la gente con este hombre? Era un hombre pequeño. Pero sobre todo hay algo muy importante, y lo dice la Biblia para recalcar. Me encanta porque la Biblia te pone un adjetivo y con eso ya te marca. Cuando tú estás leyendo el Nuevo Testamento, si la Biblia te menciona, eres fariseo, tú ya te haces una idea de qué tipo de persona estamos tratando aquí. Si la Biblia te dice, eres publicano, ya te haces una idea de qué tipo de persona estás tratando aquí. ¿Quién era este Zaqueo? No era un republicano, no, ¿eh? Era un publicano. Pero ojo, no un publicano. Era el jefe de los publicanos. Era el jefe de los publicanos. Y aquí vamos a hacer un análisis. Observad bien. Lo que la gente veía en este hombre, lo primero era que este hombre era un publicano, era un amigo de Roma. Este hombre era un amigo de Roma, por lo tanto era un recaudador de impuestos. Todos los publicanos de esa época, todos eran recaudadores de impuestos. ¿Y sabes cuál era la característica de todos los recaudadores de impuestos en el territorio de Judea? ¿Alguien me puede decir? Que eran ricos. Eran unos corruptos. Porque el sistema de recaudación de impuestos establecido por Roma hacía que el que esté metido en ese papel se enriquezca, y era gente que tenía mucho dinero. Y si esta gente tenía dinero, el jefe de ellos, ¿qué crees que tenía? Mucho más. No era rico, riquísimo. ¿Me entienden la figura? Pero este era un traidor. Este era un judío renegado, un judío que había traicionado a su pueblo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo dinero con la necesidad de su pueblo. Era un judío traidor. Así los consideraban a los publicanos. Este recaudador de impuestos era un judío que había renegado a su propia identidad. Un judío que no amaba a su pueblo, no amaba a su prójimo, sino que ayudaba a Roma para que su pueblo siga en el estado que está. Para muchos judíos de la época, un publicano era un traidor. Y un publicano en ese sistema de recaudación de impuestos era una persona que había asegurado su futuro. ¿Se iba a beneficiar? No tienes ni idea. Porque dice que el sistema que utilizaban ellos es que si Roma pedía una cantidad, ellos decían, a mí me traes 10.000 monedas y ya veremos. Y ellos no recaudaban 10.000 monedas. Recaudaban 11.000, 12.000 o 13.000 y se quedaban con el vuelto. Porque Roma decía, a mí me das una cuota y lo que tú recaudes para ti. Y muchos se hicieron ricos. Y si te he mencionado que estás en la ciudad más próspera de Judea, ¿qué me vas a decir? ¿De quién estamos hablando? De una persona que era infinitamente rica, llena de lujos. Ahí está. Este es Zaqueo. Todos los recaudadores de impuestos, más o menos, que hacen un estudio, o podemos estudiar el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vas a concluir que todos estaban metidos en una pequeña corrupción, en un sistema que defraudaba a su propio pueblo. Y la gente, cuando miraba a Zaqueo, miraba eso. Cuando la gente miraba a Zaqueo, miraba este traidor, este que hace dinero con la miseria de otros. Este. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero Zaqueo era un paria, un rechazado de su propia sociedad. Porque hay otro detalle. Puedes ayudar a Roma, pero no eres romano. ¿Entienden la figura? Estos ayudaban a Roma, pero no eran considerados ciudadanos romanos. Y esto es como el dilema de el inmigrante, ¿no? Esto lo escuché de gente de hijos de mexicanos que decían, son hijos de mexicanos, pero no son mexicanos, pero tampoco son norteamericanos. Quedas como en el limbo. Ni uno ni el otro. No hay una identidad con ellos. Y no solo pasa en Estados Unidos, en la frontera de México y Estados Unidos. Creo que también pasa un poco aquí, los que hemos migrado. El recaudador de impuestos en esa época también no tenía una identidad. No ayudaba a Roma, pero no era un ciudadano romano. Y era el rechazado de su pueblo. Porque lo consideraban como un traidor. Porque ayudaba a Roma. Eso es lo que veía toda la gente. Y sabes qué, te digo una cosa, a veces nosotros somos toda la gente, porque tenemos la mala costumbre de hacer una radiografía. Cuando conocemos a alguien, hacemos una radiografía, un escaneo, como decís, lo analizas. Primero ves cómo se viste, cómo habla, cómo está, y te haces una idea de cómo es la persona y dices, vale, ya está. Y no lo has conocido, ¿eh? Porque es humano. A veces hacemos un prejuicio sin conocer a la persona. Hay una campaña publicitaria o una publicidad que me encantó, creo que vosotros lo conocéis, era sobre una viejica que estaba empujando un cochecito de la compra y creo que se le cae algo, no me acuerdo que se le cae, y aparece un motero de estos que van por ahí, por la ciudad, que tú los ves y parecen unos Terminators, que te dan miedo, tú los ves y dices, madre mía. Y la viejita como que se tiene un miedo a lo que le va a hacer este hombre. Pero este hombre va y le ayuda. Y es amable con ella. Eso a veces nos sucede porque nos hacemos una impresión de la actitud o de la persona por su forma de vestir, por su forma de andar o por sus tatuajes que lleva en el brazo. Y a veces no conocemos a la persona. Y la sociedad de Jericó tenía una idea de Zaqueo. Algunos lo conocían y el resto, imagine, Imaginemos que todos estamos en ese momento, lo vemos y decimos, ah, pues ahí vas, ahí está Zaqueo. Si es jefe de los publicanos, ¿qué crees? ¿Qué crees? Es un hombre rico, traidor, que se aprovecha. Es como que si el jefe de Hacienda estuviese metido en un, ha subido en un árbol. Pero no estamos aquí analizando lo que ve la gente. Estamos analizando lo que ve Jesús. ¿Y qué vio Jesús? Lo mismo, pero un poco más. Jesús, cuando te ve, no ve lo que todo el mundo ve. Él ve tu corazón. Él ve quién eres. Él ve tu esencia. Él ve más allá de lo que el resto ve. Como el cardenal. ¿Quién es este hombre que hizo esta estatua? Es un genio. Jesús, cuando te ve más allá de lo que tú aparentas. Él ve tu corazón. Él ve tu esencia. Él ve tus intenciones. Y hace una cosa espectacular. O fíjense, Jesús rompe una de las costumbres sociales establecidas en ese pueblo. ¿Cuál es? Va y le dice, versículo 5, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué hizo? Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué costumbre había roto? Nadie se puede autoinvitar en la casa de un prójimo. Nadie. La costumbre social judía dice que si yo voy a invitar a alguien a mi casa, tiene que ser el dueño o señor de la casa quien invite. No el alguien se puede autoinvitar y venir, voy a tu casa. Imagínense ahora que pongamos, acaba el culto y no tienes nada que comer. Y te acercas y le dices a Doris, no tengo nada, vamos a tu casa, ¿vale? ¿Cómo quedaría? Es que suena raro. No puedes hacer eso. Y Jesús lo sabía. Cuando Jesús se le aparece a los dos caminantes de Emaús, después de su resurrección, dice la palabra que Jesús hacía como que iba más adelante. Y los dos caminantes le dicen, no, no, quédate con nosotros. Esa es la costumbre social. La costumbre social es que el anfitrión invite. Pero aquí Jesús rompe todo y le dice, voy a tu casa, ¿eh? Pues si eso pasa, yo le tendría que llamar a mi mujer 10 minutos antes para que ordene las cosas, tape las, ya sabes, ¿no? O sea, creo que ahora mismo, como está la casa, es como si hubieran tirado una granada y explotado por dentro. ¿No les ha pasado alguna vez, chicas? ¿No les ha pasado alguna vez que a veces traes a alguien y dices, la casa está desordenada y estás ahí disimulando un poco? Es un poco, ¿no? Imagínense. Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, bájate, voy a tu casa. Bájate. Y rompe una convención social establecida. Nadie se invita a la casa del prójimo. Nadie hace eso. Y hay otro detalle. En medio de la multitud, con toda la gente preguntándole cosas a Jesús por el milagro que había hecho, Jesús hace un stop y dice, mira hacia arriba y ve a quién, a Zaqueo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús puede parar la agenda por ti. Lo hizo ya una vez. ¿Os acordáis de la mujer del flujo? Había una multitud también. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, a veces el maestro delira. ¿Cómo que alguien te ha tocado? Mira la cantidad de gente que hay aquí. ¿Cómo que alguien te ha tocado, Jesús? Todo el mundo te está tocando. No, no, alguien me ha tocado. Y Jesús para todo lo que está haciendo para hablar de manera personal con alguien. Y Jesús para su caminar y levanta la mirada y dice, Zaqueo, quiero hablar contigo. Hoy quiero hablar contigo. La gente miraba diciendo, pero Jesús, a ver, vamos a ver. A mí me encanta ponerme en el papel de la sociedad, porque a veces somos así. Porque el razonamiento social lógico que podemos tener es, Espérate un momento, Jesús. Has entrado por la parte vieja de Jericó. Has sanado a un pobre ciego. Y todos estamos diciendo aleluya, que parece que hemos encontrado al profeta de los pobres. ¿Y ahora te vas a poner a conversar con este tipo? ¿Con este que le sobra el dinero? Y ahí te das cuenta que Jesús no es un Jesús de condición social. Es un Jesús para todos. Y Jesús quiere hablar con ese tipo. Porque Jesús ha visto que ese tipo tiene una necesidad espiritual importante. Y van a hablar. Se van a encontrar. Y vamos a hablar y vamos a charlar. Como decía un antiguo pastor mío, cuando le decía, vamos a tomarnos un café, vamos a charlar. Ese es Jesús. Jesús para todo lo que tiene que hacer porque le interesa la persona. Porque él ve más allá de lo que otros ven. Los hombres miraban a este Zaqueo. Seguramente era el más popular de la ciudad, sarcásticamente hablando. Pero Jesús quería hacer algo con este hombre. Y ahí me recuerda que muchos de nosotros quizás tenemos nuestras cosas secretas. Cada uno tiene sus problemas personales. Solo lo sabes tú y quizás tus más íntimos. O quizás no lo sabe nadie. Muchas veces nosotros tenemos también quizás nuestros pequeños secretitos. Zaqueo los tenía. Y Jesús esta mañana te quiere decir, paramos un poco, paramos, vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cuáles son las preguntas que tienes? Que solo lo sabes tú. ¿Cuál es la carga que estás llevando? ¿Cuál es eso que te tiene amarrado a algo que no te deja disfrutar del gozo del Señor? ¿Qué es eso? Me encanta porque cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, poco antes nada más, voy a hacer un resumen, no lo voy a leer. Él habla y dice, había un muchacho que vivía muy bien en la casa de su padre. Luego un día fue, le pidió la parte de la herencia a su padre. Se fue a una provincia apartada a vivir con el dinero que le había recibido de su padre. Se malgastó el dinero de su padre. Se malgastó ese dinero. Vivió con los amigos, se metió en borracha, etc. No sabemos cómo se gastó, pero se malgastó todo. Y luego se dio cuenta que no tenía absolutamente nada. Y cuando no tenía absolutamente nada, dice que se puso a trabajar cuidando cerdos. Estaba en tal nivel de decadencia este hombre que le envidiaba la comida de los cerdos. O sea, que te puedas envidiar la comida de los cerdos es muy grave. Y aquí viene la frase que me encanta de Jesús y le dice, y volviendo en sí, ¿sabes qué significa volviendo en sí? Es que despertó y se dio cuenta de su realidad. Reflexionó y dijo, en la casa de mi padre hay comida, y yo aquí. Y Jesús quería hablar con Zaqueo para que le vuelva en sí, para que el Zaqueo se dé cuenta, como el hijo pródigo se dio cuenta en su momento, cuál es su condición delante de Dios, cómo es o cómo los ve Dios. Y Jesús le quiere decir, ¿cómo es que te ve Dios, Zaqueo, delante de Dios? Vuelvo a decir, cada uno tiene sus secretos. Yo no vengo aquí a decir que no los cuentes. Pero Cristo, Jesús, Dios, sabe cuál es la carga que estás llevando. Sabe cuál es el peso que estás llevando. Y así como paró las máquinas y le miró a Zaqueo, quizás esta mañana te está diciendo, tenemos que hablar. Vamos a hablar. Vamos a parar un momento, que la multitud se quede, que la alabanza se quede, que el culto se quede. Vamos a hablar tú y yo, dice el Señor. Y es un momento en que quizás tengas que decirle al Señor, cuánto necesitas de él. La palabra dice, Dios no ha venido a condenarnos. Dios no nos busca para acusarnos, como el hijo pródigo parece que nos está contando. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El Señor no quiere que lleves esa carga. El Señor quiere que compartas su carga con él. Él quiere que te des cuenta, que vuelvas en sí. Y Romanos 8:1 dice, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús le dice a Zaqueo, vamos a hablar en privado, Zaqueo. Y me encantan los siguientes versículos, porque fíjense. Versículo 6. Entonces, él descendió deprisa. ¿Qué pasó? Y lo recibió gozoso. Me encanta. Versículo 7. La multitud, prejuzgando, hablando de más, criticando, como hemos estado comentando ya, opinando en Twitter, murmuraba diciendo que había entrado en casa de un pecador. Porque nuestra sociedad es así. Qué fácil somos para criticar, ¿eh? Qué fácil somos para dar nuestra opinión. Seamos honestos. Estaba comentando ayer tomando un café después del bonito día que tuvimos con los niños. Y yo soy un fan de Star Wars. O sea, seamos honestos. Soy honesto en la prédica y me dice, ¿pero qué estás hablando, niña? Sí, soy un fan de Star Wars. Y una de las cosas que me molestaba es que hace poco salió pues una miniserie contando la historia de un personaje que a mí me gusta. Pero no tienes ni idea la cantidad de críticas, el volumen de odio, de hater que se ha generado porque a veces sale una persona de color o a veces sale una pequeña niña que actúa mal. Y tú dices, ¿en qué momento nuestra sociedad ataca a niños de 8 años que hacen su trabajo? ¿En qué momento nuestra sociedad se enfada por personas que actúan, que quizás para ellos es el mejor sueño? Y somos muy fáciles de opinar. El deporte de España creo que es el opinar todos, somos los cuñados de todos. Y la gente de esa sociedad, de los judíos, no es diferente a nuestros. Porque, ¿qué dice la palabra? Murmuraba. Diciendo, ¿cómo es que Jesús se ha metido con este? ¿Por qué este? Y luego hay otro detalle. Porque cuando lees la palabra de Dios, fíjate en los detalles. Fíjate en los detalles. Hay otro detalle. Versículo 8. ¿Qué dice? Entonces, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadriculado. ¿Qué ha pasado? Te voy a preguntar algo. ¿Qué ha pasado? Te voy a decir qué ha pasado. ¿Saben de qué habló Zaqueo y Jesús? ¿Lo sabes? No. ¿Sabes qué le comentó Jesús a Zaqueo? ¿Lo sabes? No. ¿Sabes qué le dijo Zaqueo a Jesús? Mejor dicho, ¿tienes evidencia de esa conversación? ¿La tienes? No. Porque Jesús, cuando quiere tratar contigo, trata en privado. Lo que habló Zaqueo con Jesús, nadie lo sabe. Lo único que sabemos es que fue un tema muy privado. Jesús habló con él y algo pasó. ¿Por qué? Porque el que da testimonio de una transformación no es Jesús. ¿Quién es el que da testimonio de una transformación? Es Zaqueo. Se levanta y dice, si algo he fallado, lo voy a devolver en cuadriculado. Porque Jesucristo es así. Porque si Jesucristo quiere hablar contigo, lo va a hacer en privado. Y te va a revelar cosas en privado porque Él es un educado. Esta mañana Jesús te quiere decir, quiero hablar contigo. Y tú sabes de qué cosas tienen que hablar. Así que en la privacidad de tu espacio, deja al Señor entrar y aclara esas cosas que no te están dejando crecer espiritualmente. Entrégalas, tus cargas, tus dificultades, tu familia, tus hijos. Hay mucho que puedes poner. Y el Señor hablará contigo. Y luego podrás cerrar la puerta y decir, ya he sido transformado. El Señor ha trabajado en mí. Porque el Señor ha trabajado en la vida de Zaqueo. Esa es la historia de Zaqueo. Dios, Jesús, se interesa de manera privada y personal en cada uno de nosotros. Dios no es un político de masas. Eso recuérdalo bien. No es un político de masas. Dios es una persona que puede parar todo lo que está haciendo solo por tratarte a ti de manera personal y privada. Y eso recuerda, porque así es nuestro Jesús. Porque la salvación es personal. Porque mi encuentro con Cristo ha sido de manera personal. Yo y Él sabemos nuestras cosas. Por eso es que te digo y te recuerdo esta mañana, mira quién es tu Señor. Se ha levantado el volumen, lo siento. Vamos acabando, no os preocupéis, ya sé que estáis dormidos. Ah. Ese día que Zaqueo se encontró con Cristo fue el día más importante de su vida. Y hay una cosa muy interesante que me llama la atención de la palabra de Dios. Porque el versículo 9, cuando Jesús interviene, marca cosas importantes en la vida de Zaqueo. ¿Os habéis leído el versículo 9? Os enseño. El versículo 9 dice, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a este lugar. Reafirmando que la conversación que tuvo con Zaqueo lo ha transformado a este hombre. Porque ya Zaqueo dio testimonio de lo que tenía que hacer. Y Jesús dice, este hombre ha sido transformado. La salvación, esa comunión o esa reconciliación con Dios se ha dado ya en la vida de este hombre. Acto seguido, frase seguida, fíjense lo que dice. Por lo cual, él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? ¿Os acordáis quiénes eran los publicanos? Eran unos traidores a la identidad judía. Y si era un traidor a la identidad judía, seguramente habría sido expulsado de la sinagoga. Ya no lo consideraban a él como un judío. Y Jesús va y les dice, no, esperen, él también es un hijo de Abraham. Así que aceptadlo como tal. Él sigue siendo judío, solo que ahora ha sido transformado por el poder y el amor de Dios. Ese es nuestro Jesucristo. Él es capaz de restaurar nuestras vidas y restaurar nuestras relaciones y restaurar nuestra ubicación y nuestra identidad delante de no solo de los hombres, sino delante de Dios. Ese es nuestro Señor. Y siempre, en todos los pasajes de la Biblia, vas a encontrar que Dios, Jesús, trabaja de manera personal con cada uno de ellos. ¿Os acordáis de la samaritana? Dice que era una mujer desvergonzada del pueblo. Era tanta la desvergüenza de esta mujer que no recogía el agua en las horas habituales, que es en la mañana o en la tarde. ¿A qué hora iba a recoger ahí el agua? Al mediodía. Y Jesús estaba ahí y habla con ella de manera personal. Dice que María Magdalena tenía 7 demonios y nadie se acercaba a ella. Ya con uno ya bastaba para decir, nadie hable con esta mujer. ¿Y quién se acercó a ella? ¿Quién se acercó a ella? Jesús. Había entre sus discípulos un publicano, Leví, que se convirtió en el escritor de Mateo. ¿Quién se acercó a él? Jesús. Había un violento en sus discípulos. ¿Quién quiere andar con un violento? Uno que cree que con la violencia puede conseguir las cosas. Simón el Celote. Pero Jesús vio y dijo, no, este hombre va a ser un discípulo y un manso. Porque puede ser que tengas cualquier característica. Puede ser que estés tengas problemas con tu carácter, con tu personalidad, con lo que sea. Jesús se va a acercar a ti y te va a decir, yo quiero hablar contigo. Vamos a hablar juntos. Porque cuando Jesús nos mira, no es que esté enamorado de nosotros, es porque nos ama. Voy a aprovechar para un consejo que di en mi última reunión de campamento jóvenes. Me preguntaron, y esto lo saqué de Delutri, esto me lo enseñó a mí Delutri. Me preguntaron, cuando estamos enamorados, ¿qué sería bueno? Y a mí me enseñó Delutri y yo dije, cuando estás enamorado, no te cases. No te cases. Y dices, ¿qué? Cuando vi las caras de estos chicos me decían, ¿qué? Claro, porque cuando tú estás enamorado, estás en una fase de atontamiento que dices, el amor es ciego y ves lo que no ves. Ves al príncipe azul y ves a la princesa dorada. A veces ves lo que no ves. Y cuando vas al matrimonio con ese atontamiento y descubres que la persona con quien te has casado es otra, te decepcionas y a veces tus matrimonios fracasan. Cásate cuando conozcas a la persona de verdad. Y como dice Corintios, el amor todo lo puede, todo lo supera. Y Cristo te ve con ese amor. Porque sabiendo cómo eres, sabiendo cómo estás, Él sigue amándote tal como eres. De tal manera amó Dios al mundo. Él te va a seguir amando tal como eres. Por eso es que Jesús no está enamorado de nosotros. Jesús nos ama, que es muy distinto. Jesús nos ama porque el amor ve tal como somos nosotros y a pesar de cómo somos nosotros, Jesús nos ama. Zaqueo era un estafador, Jesús lo amó. Judas era un traidor, Jesús lo amó. Pedro era un bocazas, Jesús lo amó. No, tú no, Pedro. Jesús te ama. Y esta mañana, si tú te sientes que eres perfecto, Jesús no es para ti. No es para ti. Jesús es, como dice la palabra, para venir, ha venido ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es Jesús. Viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mañana, no creo que lo hagas esta mañana, pero reflexiona toda la semana. Si tienes que hablar algo con tu Señor, anda en privado, habla con Él. Arregla tus cosas. Pon a cuenta. Y vas a ver que Dios te ama tanto, que te va a aceptar y te va a abrazar tal como eres. Y esa conversación, como el Señor es tan elegante, va a quedar en privado, va a quedar entre tú y Él. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y oremos, por favor.